Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Nos gusta estar saludables. Sin salud, nada podemos realizar. Por tal motivo, hoy Clínica Abierta les da la oportunidad a todos de presentar consultas médicas de cualquier índole. Bienvenido formalmente a esta edición de Clínica Abierta que tanto ustedes esperan para poder presentar consultas médicas de cualquier tipo. Gracias por la confianza, por sintonizarnos desde cualquier parte del mundo. Recuerde que hoy puede llamarnos rápidamente, comparto con ustedes los teléfonos que desde ya pueden marcar para comunicarse con nosotros. Recuerde que si vive en Puerto Rico debe marcar el 787-303-0101. Internacionalmente tiene dos números telefónicos a llamar. El primero es el 787-282-5990 o 787-763-7100. Estos números son totalmente gratuitos. Y si reside en Estados Unidos, entonces el número es 1-866-920-9765. Es importante que cuando llamen puedan bajar el volumen de sus radios para nosotros poder ayudarles a escuchar bien la consulta y así el doctor les pueda responder. Y al doctor Elmo Rodríguez Sosa le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra Hildaricia?
Me uno a usted porque estoy muy bien.
Qué bueno. Esperamos que nuestros amigos también estén bien. Ciertamente. Es para nosotros motivo de gran alegría saber que ustedes, queridos amigos, también están justamente listos para poder compartir sus inquietudes, sus preguntas. Siéntase bienvenido aquí a Clínica Abierta.
Así será, doctor. Y ya nuestros amigos están listos, pero antes de iniciar, vamos a tomar un momento para poder escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Las cosas de la naturaleza son bendiciones de Dios, provistas para promover la salud del cuerpo, la mente y del alma. Se ofrecen a los sanos para mantenerlos sanos y a los enfermos para sanarlos. Cuando se les usa en conexión con los tratamientos hidroterápicos, son más efectivas en la restauración de la salud que todas las otras drogas y medicamentos del mundo. ¿Usted escuchó eso? Dios ha provisto en la naturaleza. ¡Qué bendiciones! El sol, el aire, el agua, el alimento, el descanso. Él nos ha dado ese conjunto de bendiciones. Y si nosotros utilizamos esas bendiciones en conjunto con los tratamientos de hidroterapia, el uso del agua, saben que el agua es muy beneficiosa para ayudarnos en la recuperación de la salud. eso va a ser para usted un beneficio enorme, muy grande, que usted no debe pasar por alto. Hay mucha bendición cuando nosotros seguimos las instrucciones divinas. Dios quiere bendecirnos. ¿Quiere que usted y yo estemos saludables? ¿Desea usted estar saludable? ¿Sí? Bueno, no es asunto solamente de tabletas, de pastillas, de suplementos. Hay cosas que usted debe practicar, factores que inciden en su salud. Ojalá y usted comprenda lo que estamos hablando, porque usted tiene mucho para poder beneficiarse sin efectos secundarios.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ahora sí, nuestros amigos están listos y el primer turno le pertenece a un anónimo que nos llama desde Aguadilla, Puerto Rico, y lo vamos a atender. Adelante, anónimo, con su consulta y pregunta.
Tiene un sobrepeso de más o menos como unas 100 libras. Hace un tiempo atrás a ella le extirparon una masa cancerígena en el colon sigmoide, pero entonces ahora se le está bajando mucho la presión. Ella no le hicieron quimio, pero ya se empezó a tomar sus tecitos de Aramu. Y pues con esa situación, yo se me hacía raro porque yo pensaba que solamente a las personas obesas le daba alta presión y a ella se le estaba bajando mucho, le daba dolor de cabeza, mareo. Entonces yo quisiera que usted me explique cómo es eso de que a las personas gorditas también se le puede bajar la presión y si nos puede dar algún remedio. Ella a veces se toma un poquito de sal de esa céltica que viene, pero aún así se le sigue bajando mucho la presión y se siente mal. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias por hacernos la consulta. ¿Saben que sí? Eso puede ocurrir. Generalmente es como usted dice, tiende a subirle. Pero hay algunas personas que tienen otros factores que pudieran estar incidiendo en esta situación. Hay algunas personas que al tener ciertos cambios, que pudieran ser, digamos, personas que a consecuencia de los eventos que han enfrentado situaciones difíciles, han hecho cambios. Y estos cambios ayudan para que puedan mejorar. Pero también hay situaciones donde el cuerpo puede estar, por ejemplo, produciendo una mayor cantidad de sustancias que ayudan a controlar mejor la presión. Puede haber una diferencia en cuanto a la producción, digamos, de la regulación que se inicia en los riñones. Saben ustedes que la presión tiene un regulador especial, la renina. Esa renina está en conexión con otra sustancia llamada angiotensina que se produce en los pulmones. Y esta, a su vez, tiene una conexión con la aldosterona que se produce a nivel de nuestra corteza suprarrenal. Esa conexión tiene mucho que ver con el control de la hipertensión arterial. Hay otras situaciones que pudieran estar ocurriendo donde en la bifurcación de nuestras arterias carótidas tenemos una bifurcación al lado derecho donde se separa, se produce la carótida interna y también la externa, y a su vez estas se van ramificando a nivel del cuello. Hay en el bulbo carotidio también unos reguladores de la presión arterial. Y por supuesto, hay que saber cómo están las cifras de sodio y potasio. Ahí también hay otro aspecto que es muy importante para el proceso de la regulación de la presión arterial. Pudiera ser que en algunos de esos lugares ella tenga algún tipo de situación que le esté facilitando ese problema que usted nos está consultando. Yo entiendo que lo más sabio en ese aspecto es que usted vaya a su médico internista, a su médico de cabecera, para que se pueda hacer algunos estudios y poder determinar si en alguna de esas partes que mencioné hubiera alguna situación. Mientras tanto, usted también puede utilizar el té de jengibre, ya que hay personas que el té de jengibre ayuda para que le pueda subir un poco la presión y pudiera ser de ayuda para ella, pero tenemos que saber cuál es la situación que está ocurriendo por la cual se está desarrollando este problema.
Nuestra próxima llamada le pertenece a Juan. Él se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Lo vamos a atender. Buen día, Juan. Bienvenido.
Buen día. Sí, buen día. Si es tan amable, quiero saber, mi esposa tiene un problema hace años de en el área digestiva, problemas de para poder ir al baño, y a veces sea 2 días, 3, hasta 5 días estado que no ha ido al baño, y ya ella lleva bastantes años con este problema, y quisiera ver si hay alguna sugerencia que para ayudar a finalizar eso o a remediarlo. Gracias, doctor.
Muchas gracias. El asunto con ella puede modificarse. Escuche con atención. Número uno, vamos a preparar un postre laxante. Suena sabroso, es un postre. Y es sabroso precisamente porque usted a la taza de la licuadora le va a añadir una taza completa de jugo de chinas, chinas naranjas dulces. Una taza completa, jugo puro, no compre del que ya viene hecho. Hágalo usted, más o menos unas dos a dos y media chinas más o menos le hacen una taza, dos y media naranjas dulces. También a esto usted le va a añadir dos guineos para nuestros amigos en otros países, dos bananos, dos cambures, dos plátanos. Ahí tienen ese otro ingrediente. A esto se le añaden 3 cucharadas de linaza triturada. Tiene que estar triturada, no se la eche entera, triturada. Y por último vamos a añadir 4 ciruelas secas. Todo esto lo va a licuar. Y una vez licúe, no va a colar, no lo cuele. Solamente lo va a vaciar en un plato llano. Esto lo va a poner en la nevera, en el refri, en el refrigerador. Lo pone ahí y se hace a manera de una gelatina. La cantidad total de ese volumen que ahora está esparcido en ese plato llano, usted lo va a dividir en 3 partes. Así como si usted estuviera cortando un pastel, un bizcocho. Y usted mete el cuchillo desde el centro hacia las orillas. Pues usted va a dividir el volumen total en 3 partes. Una parte la va a consumir como si fuera el postre del desayuno, al finalizar el desayuno. Otra parte la va a consumir como si fuera el postre del almuerzo. Y la última va a ser el postre de la cena. Todos los días en la noche antes de acostarse, usted va a preparar ese postre. Lo deja durante la noche, que el proceso de refrigeración le dé una consistencia. Y al día siguiente ya usted tiene lista la parte que corresponde al desayuno, la del almuerzo y la de la cena del día siguiente. Y así va a ser cada noche. Además de eso, va a hacer algunas adaptaciones. Va a procurar que cuando usted consume cereales, los va a comprar que sean integrales. Los cereales integrales son altos en fibra. Fibra soluble y no soluble. Ambas ayudan en el proceso, pero especialmente la celulosa, la fibra no soluble. Esa ayuda para que se barra internamente el intestino. Si además de eso usted añade la fibra que contiene las frutas, todas las frutas tienen fibra, van a ser muy útiles en ayudar para que ese intestino se pueda ir barriendo y se pueda hacer más fácil para que cuando el intestino comprime pueda moverse más la materia fecal para que pueda ir en la dirección del ano y pueda ser expulsada. Además de eso, va a consumir más ensaladas. Va a consumir muchas más ensaladas. Tiene que adaptarse cada día a consumir por lo menos 2 tipos de productos en la ensalada. Siempre en el almuerzo va a tener una ensalada. Por ejemplo, va a tener, digamos, tomate y lechuga, 2. Pero se va a comer el tomate completo. No una rebanada de tomate para decir que comió tomate. Se va a comer el tomate completo y unas 3 hojas de lechuga. Otro día dice, pues hoy quiero comer zanahorias y pepino o pepinillo. Pues se come la zanahoria completa, no como una ruedita para decir que comió zanahoria. Cómase una zanahoria completa y medio pepino. Otro día brócoli y coliflor. Y así usted va variando cada día. Debe tener en el almuerzo una ensalada. Igual que cada día en el desayuno debe tener 1 o 2 frutas. Además de eso, después que usted finalice de comer, no se va a quedar sentado ni con el celular, ni con el teléfono móvil, ni en la sobremesa. No va a hacer eso. Ella va a ir a caminar. Va a caminar por lo menos 20 minutos, suave. No es que se va a trotar, no va a hacer nada que sea difícil. Solamente una caminata. Esto ayuda en el proceso del movimiento intestinal y el vaciado estomacal. Además de eso, va a utilizar diariamente 3 litros de agua. Escuche bien, no con las comidas, entre las comidas. Si usted terminó de desayunar a las 7 de la mañana, ya a las 8 usted comienza a tomar agua. A las 8, 8 y media, 9, 9 y media, 10, 10 y media, 11. Ya a las 11 y media no tomo más agua porque ya viene a las 12 la hora del almuerzo. Aguardo una hora hasta que finalizó, hasta la 1. Y a la 1 empieza otra vez a tomar agua cada vez que usted guste. Pero trate de que en ese tiempo en el que a usted le corresponde tomar agua, va a ingerir en total, durante el día, más o menos unos 3 litros de agua y acuéstese temprano y en paz. Eso ayuda más de lo que usted se imagina al movimiento intestinal.
Amigos, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero no se nos retire porque regresamos en breve para escucharles.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Claves en las frutas y vegetales. Parece que Dios nos ha dado claves visibles para identificar cuáles partes del cuerpo se benefician con las diferentes frutas y verduras. Echemos un vistazo a esas semejanzas extraordinarias. Miremos, por ejemplo, a una nuez de nogal. Parece un pequeño cerebro, con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente, porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cérvix. Increíblemente, se toma 9 meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta parecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos, que aparentan ser como una donita, es redonda, y estudios recientes demuestran que definitivamente las uvas son un alimento revitalizador porque nos provee una gran cantidad de potentes fitoquímicos antioxidantes como lo es el resveratrol y permite que nos dé energía y salud para nuestra sangre, nuestro sistema cardiovascular, específicamente a nuestro corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos menciona en el libro de Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza, infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y, si es posible, eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad. Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, listos para escuchar sus preguntas y consultas. El próximo turno le pertenece a Julie. Ella se comunica desde la República Dominicana. Vamos a escucharla. Adelante, Julie, bienvenida.
Sí, buenos días, bendiciones. Me dio una preguntita al doctor.
¿Cómo no?
Buenos días, doctor. Tengo una semana que me está dando unos dolorcitos de estómago. No he ido al gastro. Quisiera saber qué puedo tomar natural para ver si se me... A ver, algo natural para tomar para el dolor de estómago. Yo me tomo un poquito de agua tibia, cuando me tomo un poquito de agua tibia, el dolor como que se quita. Yo quisiera saber algo para tomar hasta que yo vaya al gastro.
Muchas gracias. Mire, hace muy bien en ir. Primero tenemos que saber qué está ocurriendo, porque no sabemos si hay solamente inflamación, si hay alguna infección por Helicobacter pylori, si hay algún tipo de úlcera péptica que esté ocurriendo ahí en su estómago. Entonces, hace bien en ir. Mientras tanto, como usted está solicitando, puede utilizar un té de la hoja del guanábano o de la hoja del naranjo. Ambas le pueden ser útiles, pero recuerde que todo depende de qué es lo que usted tiene en su estómago. Entonces, es imprescindible que usted sí vaya al gastro.
Nuestra próxima consulta le pertenece a Ismael. Él nos llama desde San Sebastián, Puerto Rico. Bienvenido, Ismael. Adelante.
Gracias. Saludos y bendiciones para todos allá.
Igualmente.
Hace 2 semanas, doctor, tuve un episodio de dolor en la parte baja de la espalda. Cuando voy, pues entendía que podía ser dolor de piedra y en efecto, cuando me practican un CT scan en el Hospital Bellavista, Mayagüez, tenía dolor de piedra, pero a la misma vez me indicó la doctora que estaba también padeciendo un episodio de diverticulitis. Tenía ambas cosas. Hace una semana me pusieron un catéter de WJ en la uretra porque tenía una piedra alojada en la uretra y no bajaba. Estoy esperando que eso baje. Todavía no ha bajado. Estoy con alguna dieta, ¿verdad?, para tratar lo que es los divertículos. Y nada, quisiera saber qué remedios podrían ayudarme con medicamentos, claro está, y los antibióticos, pero ¿qué remedio natural podría ayudarme en el caso de la piedra y en el caso también en la dieta para trabajar con los divertículos?
Bueno, podemos ayudar con uno de los dos. Vamos a ayudar, lo primero que mencionó fue el problema de los cálculos urinarios. Y en este sentido, hay que repasar un poco yendo hacia atrás. Primero, recuerde que los cálculos urinarios, hay personas que pueden tener cierta tendencia a desarrollarlos o a producirlos de manera más rápida que en otras personas. Sin embargo, hay que comprender que a veces el ser humano colabora facilitando que se desarrollen. Por ejemplo, a aquellas personas que les gusta usar muchos productos de leche y sus derivados, el yogur, el queso especialmente, van a ayudar para que haya un proceso, se le llama el síndrome alcalino. Se va a desarrollar un aumento bastante consistente en la cantidad de calcio. Y por supuesto, por un lado, ese calcio se eleva en la sangre, pero también la cantidad de proteína que contienen estos productos va a facilitar en cierta forma la descalcificación de los huesos. Y a veces la cantidad de proteína que se ingiere es mayor que la cantidad de calcio de la cual se absorbe. Y en ese aspecto el balance, al ser negativo, va a facilitar que salga calcio de los huesos y se expulse. Al hacer esto es más fácil desarrollar cálculos de calcio. Son los más comunes que se desarrollan. Igualmente ocurre cuando a las personas les gusta el consumo de refrescos. Los refrescos tienen mucho ácido fosfórico. No importa cuál tipo de refresco sea, cuál tipo de soda, el ácido fosfórico va a ayudar también para que haya una mayor expulsión de calcio. Y este se deposita y se va acumulando en forma de cristalitos. Y esto da lugar a los cálculos. También las personas que no toman mucha agua, en las cuales se concentra muchísimo la cantidad de sustancias que son expulsadas en la orina. Si no hay mucha agua, entonces es más fácil concentrar aún más esos cristales. Y a veces no solamente pueden ser de calcio, pueden ser de ácido úrico, producto del metabolismo también de la carne. Y hay otros aminoácidos también que pueden facilitar el desarrollo de esos diferentes tipos de cristales, pero los de calcio son los más frecuentes. Cuando se consume café, también se expulsa más calcio. Cuando las personas consumen mucha proteína, se expulsa más calcio. Cuando a las personas les encanta el consumo de bastante carne, se expulsa más calcio. Cuando las personas son inactivas, porque a usted no le gusta ejercitarse, y solamente el ejercicio que hace es el movimiento de los dedos mientras está tecleando en su teléfono móvil o celular, enviando mensajes. Eso no es ejercicio. Y eso contrarresta el que se pueda ingresar una buena cantidad de calcio hacia los huesos. Se pierde. Claro, el calcio se necesita para músculos. Se necesita en áreas tan diversas como el cerebro. Se requiere también para la contracción del corazón. Se requiere para nuestro andamiaje óseo y así hay una diversidad de reacciones que el calcio es muy importante. Sin embargo, cuando nosotros no le estimulamos al cuerpo el deseo de que ese calcio pueda ser utilizado, lamentablemente él sabiamente va a disponer del calcio y en muchas ocasiones ese exceso de calcio no solamente va a depositarse, escuche con atención, en arterias y venas. Donde haya inflamación, tiende también a depositarse calcio. Y esto va a facilitar que junto con, por ejemplo, en las arterias, la inflamación, al unirse con células blancas, fibroblastos y otras sustancias, se empiecen a endurecer las arterias. Pero también las venas, a consecuencia de la inflamación, depositan cierta cantidad de calcio, no necesariamente asociado con colesterol ni con otras células, y se desarrolla un endurecimiento y cuando se observa una radiografía, una placa, ahí se ve una estructura que se le llama un flebo, flebo en el argot médico es vena, lito, piedra, flebo, lito, y hay cierto grado de calcificación en esas venas. Entonces, ese exceso de calcio no solamente va a estar haciendo daño a nivel renal, acumulándose en forma de cálculos, sino también en otras áreas del cuerpo, como las arterias, produciendo placa de ateroma, colaborando en esa placa, y en las venas, facilitando, si hay inflamación, procesos como el endurecimiento de las venas. Sea sabio, evite ese tipo de productos, la leche, la mantequilla, el queso. Trate de consumir menos cantidad de proteína, menos cantidad de productos animales. Evite las sodas, los refrescos. Comience a ejercitarse. Verifique cómo está su vitamina D. Verifique también cómo está la cantidad de fósforo. Es muy importante, hay un equilibrio entre el calcio y el fósforo que está regulado por las paratiroides. Todo eso es importante. A veces pensamos que las cosas son sencillas, pero el cuerpo tiene un grado de, digamos, complejidad, que a veces las cosas no son tan fáciles como uno cree, pero hay que revisarse. Entonces, en ese aspecto, verificar cómo están funcionando sus paratiroides es bueno. Hacer esos ajustes respecto a lo que uno consume es importante. Mientras tanto, asumiendo que sus cálculos pudieran ser de calcio, recuerde que el agua de limón junto con el jugo de naranja ayudan, la presencia del ácido cítrico, los citratos que están contenidos en el limón y en el jugo de naranja de China, ayuda para ir poco a poco deshaciendo aquellos cálculos pequeños.
La próxima llamada la hace Eduardo desde los Estados Unidos. Adelante, Eduardo, con su pregunta. Bienvenido.
Sí, gracias. Hola, doctor. Ok, yo me sentía con dolor en los dos hombros, sentía dolor en los hombros, pero después sentí como que ese dolor se me pasaron para la rodilla. Entonces, me dolían las dos rodillas. Y sucede que yo me estaba bañando y salí del baño y me malé y me caí y caí en la rodilla derecha. Entonces, ahora el dolor, ya yo no tengo dolor en la rodilla izquierda. Siento un poquito de dolor solamente, pero no mucho. Pero el de la derecha sí, siento mucho dolor. Fui donde la doctora, ella me chequeó y me rezó la rodilla. Y ella dice que posiblemente yo puedo tener líquido. Y me refirió a donde a ortopeda. ¿Qué pasa? Yo escucho por ahí que dicen que si me sacan el líquido, en 6 meses vuelvo otra vez, me sacan líquido otra vez. Si es cierto que eso sucede, ¿no hay otra forma de cómo remediar eso o si eso se cura? Ella me tiró placa. Yo no creo que tenga ningún hueso roto, pero la rodilla me duele todavía. Y yo espero que tenga se pueda resolver eso, porque yo no quiero estarme sacando líquido cada rato.
Muchas gracias. Bueno, no sea tan apresurado. Primero, permita que le hagan la radiografía. Hay que saber si a consecuencia del traumatismo ha desarrollado un proceso artrítico, que es algo común en los procesos cuando hay un trauma que está mediando en el asunto. En algunos casos también puede ser no solamente un proceso artrítico que haya causado una inflamación de la cápsula articular con, por supuesto, el consiguiente aumento en el volumen del líquido que ahí está contenido. No siempre va a ocurrir eso que a usted le han dicho, de que a los 6 meses otra vez hay que sacarle, no necesariamente. Eso pudiera ocurrir si usted, a consecuencia de tener ese problema de la artritis reumatoidea, sigue el proceso inflamatorio. Eso sí va a causar que usted tenga eso. No necesariamente porque por haberle sacado el líquido, ahora eso es la excusa para que nuevamente se vaya a desarrollar. No es así. Tiene que estar consciente de eso. Mientras mayor sea la cantidad de artritis reumatoidea que usted tenga, así será el proceso inflamatorio y eso puede colaborar facilitando ese acumulamiento de líquido en esa zona. Por lo tanto, el tratar el problema en sí, esa es la clave. ¿Por qué se le inflama? No solamente por el trauma. Si usted es una persona de esas que le encanta el consumo, digamos, de pollo, pavo, carne de res, ternera, si le gustan las hamburguesas, las salchichas, el carrucho, el pulpo, la langosta, los camarones, los calamares, la chuleta, el jamón, el tocino, las patitas, ya usted sabe que es más fácil desarrollar ese problema. Evite el consumo de esos productos. También comience a consumir una mayor cantidad de alfalfa. Se puede consumir en forma de brotes, los germinados, pero también en forma de tabletas. Todo depende de cuánta severidad tenga usted de artropatía en esa articulación.
Amigos, es momento de hacer nuestra segunda pausa, pero le pedimos que no se nos vayan porque venimos a responder a todos los amigos que tienen preguntas en nuestras plataformas sociales. Ya volvemos.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
Trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, listos para responder a nuestros amigos, doctor. Y una llamada anónima nos está pidiendo una consulta para una joven que tiene piedras en las amígdalas.
Bueno, en las amígdalas se forman unas formaciones. Estas pequeñas formaciones no necesariamente son cálculos, por lo menos las que yo he visto, no son piedritas, sino más bien es una cantidad de producto de la intensidad con la cual las células blancas de las criptas amigdalinas han estado combatiendo los virus o bacterias que ahí llegan. Y se produce entonces una formación redondeada, generalmente maloliente. Este tipo de situación ocurre más en personas que consumen azúcar. Es bien común en esas personas. Y lo mejor que puede hacer para ayudarse es en media taza de agua añadir una cucharada de carbón activado en polvo y una cucharadita de sal. Una cucharada de carbón activado en polvo, una cucharadita de sal y media taza de agua tibia. Se agita bien y con esto va a hacer gargarismos. Esto ayuda para que ese proceso pueda más bien facilitar la expulsión, pero la formación no se va a detener mientras la persona consuma los productos azucarados.
La próxima consulta la hace María Barreto. Ella nos dice que no consume alimentos inflamatorios. ¿Qué puede hacer para aliviar la tendinosis o espolón en el pie?
Bueno, son dos problemas distintos. En la tendinosis hay un proceso inflamatorio y a veces pudiera haber el depósito de cierta cantidad de calcio ahí. Y esto hace más rígido ese tipo de tendón, resulta doloroso, Ya el espolón, pues, es una formación cálcica, que también lo que nos está hablando es de inflamación. Entonces, en este tipo de situación, número uno, lo mejor es, número uno, que usted baje peso. No es que si usted se ve bien o no. Es que usted vaya a su teléfono celular, puede buscar índice de masa corporal. Si usted está entre 19 y 25, usted es una persona normal. Pero ya usted se excede de 26, 27, 28, 29, usted está en sobrepeso. Si está en 30, 31, 32, 33, 34, está en obesidad. Entonces, mientras usted tiene una cifra por encima de 24, póngale 25, ya usted tiene una mayor probabilidad de desarrollar inflamación al distribuir el peso sobre sus pies, específicamente en sus talones. Si además de eso, usted es de esas damas que le gusta andar en tacones altos, ya sabe que esto va a facilitar un proceso de tensión especial en las estructuras que están en la planta del pie. Y esto va a facilitar el desarrollo de espolón y puede causar inflamación de los tendones. Entonces, considere todos estos factores. Mientras usted no vaya corrigiendo el peso y reduzca, no estoy diciendo que se mantenga ahora en un zapato de tacón plano. Puede ser una plataforma bajita. Eso le va a ayudar a reducir el problema. También la inmersión de los pies o del pie que tenga afectado en el agua más caliente que pueda tolerar durante 30 segundos. De ahí va a tener al lado otro envase donde va a tener agua fría con hielo y va a sumergir el pie 10 segundos en esa agua fría. Regrese al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos. Esto lo va a hacer 20 veces. Más o menos esto le demorará como unos 16, 17 minutos como mucho. Pero se hace muy rápido, muy bueno este procedimiento. También puede ahí, una vez finalice de hacer esa hidroterapia alternada de los pies, seca y con mucho cuidado va a aplicar un ungüento que contenga vitamina A con D. A con D. Y esto va a ayudar, usted se la aplica en esa zona. Una vez se lo aplique, se lo va a cubrir con un trocito de plástico. Deje que el plástico se pegue donde usted untó ese tipo de ungüento. Se pone una media, un calcetín, y déjelo toda la noche. Veamos qué tal amanece al día siguiente.
Nuestra próxima consulta la hace Ana Dipre. Ella nos escribe desde la República Dominicana. Tiene 61 años. Y confronta problemas para poder dormir. Cuando toma algo para inducir el sueño, le provoca mucho dolor de cabeza y quisiera saber la causa o qué más ella puede hacer.
Bueno, en realidad no me explico por qué ella, si toma algo para inducir el sueño, le da dolor de cabeza. No entiendo, ¿verdad? No sé qué ella estará tomando, pero no había visto un caso de esa categoría. Pudiera ser que usted, en vez de hacer eso, pueda hablar con su esposo y este pueda aplicar una compresa caliente, que usted se acueste boca abajo y esa compresa caliente puede ser eléctrica o puede ser de esas que coleccionan agua adentro como una bolsa de las que antes se usaban para practicar enemas, una bolsa roja que tiene un tapón que se enrosca y se puede llenar de agua caliente. Ese tipo de bolsa usted la puede llenar de agua calientita, se acuesta boca abajo y se va a asegurar de que esa bolsa caliente se la pongan en la zona que corresponde a la espalda alta, la zona del tórax y que cubra parte del cuello. Ese tipo de calorcito en esa área va a colaborar para que usted pueda tener un mejor sueño cada noche. Puede tomar, no sé si le será agradable, té de naranjo, té de flor de manzanilla. Son algunas que pueden ayudarle, pero si le causa dolor de cabeza, utilice nada más el bolso caliente que le mencioné.
Nuestra próxima consulta le pertenece a Ati. Ella nos dice que le duele el pie derecho en la parte de atrás de la rodilla. Ya fue a consulta, pero no le han indicado ningún tipo de medicina. le dicen que pudieran ser las venas porque se le han ensanchado y ella no sabe qué hacer. ¿Hay algo natural con que ella se pueda ayudar?
Bueno, pudiéramos ayudarla, pero no sabemos qué tiene. ¿Sabe que en esa región de la corva de la rodilla, ahí puede desarrollarse una inflamación de la misma cápsula articular de la rodilla? Ocurre en algunas personas que tienen artritis reumatoidea. Hay que verificar si ese es su caso. También puede haber, sí, como ella dice, cierto tipo de estrechamiento o de trastorno de insuficiencia vascular venosa en esa área. Y como único lo podemos saber es que usted pueda hacerse un Doppler venoso. Así que una radiografía podría corroborar si usted está desarrollando algún tipo de artrosis en la rodilla, si hubiera un espolón en esa área de la rodilla también, o un Doppler para poder verificar si usted lo que tiene es algún tipo de insuficiencia vascular en la corva de la rodilla. Esos dos tipos de tareas le asignamos para que usted se ayude porque el tratamiento en cada una es diferente.
Vitalina Soto nos escribe desde España, doctor, y ella pregunta porque tiene un nieto, el nieto tiene 4 años y desde que comenzó a hablar tiene la voz ronca, siempre tiene esa ronquera y hay días que casi no se le entiende lo que habla. Ella quisiera saber por qué se debe esto y cómo pudiera ayudar a ese niño.
Pudiera haber algunos factores, digamos, los cambios bruscos en temperatura. Tal vez eso le pueda estar facilitando. Si vive en un lugar que sea frío, es más fácil desarrollar esa situación. También pudiera ser que este niño, por alguna razón, esté sufriendo de inflamación en sus cuerdas vocales o en la orofaringe. Si quiere saber eso, debe llevarlo a un otorrinolaringólogo. Este va a observar con un instrumento especial que ellos tienen cómo se encuentra la calidad, la salud de esas cuerdas vocales y la zona orofaringea. Pudiera ser, aunque esto le parezca raro, que ese niño también pueda tener reflujo gastroesofágico y eso puede colaborar desarrollando problemas de ronquera por la irritación continua de ese reflujo gastroesofágico.
Margarita Flores nos pregunta, ella está presentando nódulos tiroideos, ¿puede ayudar el comer rábanos para esto?
Bueno, todo depende si estos nódulos, cómo están acompañados la función tiroidea. Hay nódulos con hipertiroidismo y también los hay con hipotiroidismo. No sabemos cuál es el caso de ellas y qué producto ella pudiera estar utilizando si tuviera algún problema en este aspecto. Ahora, una cosa sí le puede ser de mucho beneficio y es que no continúe consumiendo productos que sean marinos. Digamos el salmón, el uso del bacalao, el atún, el mero, el pargo, el chillo. Si come langostas, camarones, calamares, carrucho, pulpo, sardinas, arenque, esos productos quítelos de su alimentación y adopte un estilo de vida que sea más regular, donde usted pueda tener horarios específicos para acostarse, donde usted coma en horario específico, donde usted se ejercite en horario específico. Todo eso ayuda a que la tiroides pueda asumir una función que sea más regular y pueda tener la oportunidad de eliminar e impedir que esto se vuelva a desarrollar.
Amigos, lamentablemente ya no hay tiempo para atender más de sus consultas, pero no nos queremos despedir sin antes compartir con ustedes un último pensamiento para reflexionar.
Dice el capítulo 12 del libro de Génesis, los versículos 14 y 15, en relación a aquel plan que le propuso Abraham a su esposa, de que dijera que era su hermana, para él, según su imaginación, evitarse problemas en Egipto. Y bueno, miren lo que nos relata la Biblia. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Abraham tenía ya ciertas sospechas de que algo así podía ocurrir. Pero ¿cuál fue el desenlace? de esta situación en lo que Abraham previó, pero la mentira que dijo que sucedió con ella. Eso lo sabremos en nuestro próximo tema de Clínica Abierta.
Y así, amigos, les damos las gracias por la confianza depositada en nosotros. Los esperamos nuevamente mañana a esta misma hora por esta misma frecuencia. Con mucho cariño se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.